de la Santa Cruz, a nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a intentar hacer un rato de oración, de plática con el Señor, aprovechando el inicio de la última cena que recoge San Juan en el capítulo 13, en donde se nos dice el evangelista, como una especie de presentación de lo que va a ocurrir antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que también ustedes hagan como yo he hecho. En verdad les digo, no es el siervo más que su señor, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. Pues nos está dando Jesús una lección práctica de la virtud que pues es la característica de Dios, la virtud de la caridad. Y después nos manifestará su amor también con la institución de la Eucaristía y después con el Calvario, con la entrega de su cuerpo derramado, su cuerpo entregado, su sangre derramada. Y después de haber hecho como esta lección práctica de caridad, unos versículos más adelante dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también unos a otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor unos a otros. Es que difícil que podamos llegar a cumplir bien este mandamiento, es decir, como yo los he amado, así ustedes deben amarse unos a otros. Y en esto va a ser posible que los distingan como discípulos míos. No los van a distinguir por ser mis discípulos, porque hagan cosas extraordinarias, porque hagan milagros, por ejemplo, o tampoco porque, recen todo el día, con tan importante que es rezar, o no sé, que estemos metidos en algún grupo de la iglesia, no, es que no va a ser eso el distintivo, o que traigamos alguna cosa externa como un hábito o un escapulario o una cruz. Hay gente que trae como unas cruces, no sé, como que les gusta manifestar su ser cristiano. Dice, no, lo que los va a distinguir, lo que va a ser capaces de que la gente diga que son discípulos de Cristo, es que se tienen caridad unos con otros, por encima de cualquier otra razón. Y podemos decirle, pues mira, Señor, el problema es que no puedo, yo tengo un corazón muy como malvado, como que siempre me sale malo, lo malo. Y me va a decir, pues une tu corazón al mío, trata de pedirme mis sentimientos, que yo te comunique lo que tiene mi corazón. Si tú vas a amar al prójimo como yo los amo a ustedes, si con el amor de Dios, pídeme la virtud infusa de la caridad, aumentame la fe, la esperanza y la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y me va a decir, pues sí, efectivamente yo puedo darte esa virtud infusa que la necesitas absolutamente, te la doy con la gracia, te la doy por ejemplo cada vez que comulgas, pero tú haz muchos ejercicios de caridad que deben empezar siempre desde tu corazón, desde tu interior. Por ejemplo, porque evitas los juicios negativos, los rechazos a cualquier persona, porque muchas veces lo que te mueve es el orgullo, o porque te mueve el egoísmo, o porque te mueve la envidia. Y ayúdame con esa purificación de tu corazón, porque yo no he venido al mundo a condenar al mundo, sino a que todos se salven. Yo quiero que todos se salven. Por eso San Pablo, como sabemos, pues hace todo un panegírico de la caridad muy muy largo, y va diciendo pues que nos fijemos, porque podemos tener otras cualidades. Dice, si yo tuviera la lengua, si yo hablara la lengua de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, soy como bronce que suena o campana que retiñe. Hablar a la lengua de los hombres, yo supiera todos los idiomas, fuera políglota. Y además hablaba también la lengua de los ángeles. No sé cómo será la lengua de los ángeles, pero ha de ser superior a la lengua de los hombres. Y aunque tuviera todo eso, esas cosas tan importantes, la gente a veces estudia muchísimo tiempo idiomas y quiere aprender un idioma y luego otro y luego otro. Pero no tienes caridad. Pues eres como un sonido hueco, como un bronce que suena o campana que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y tenga toda la ciencia, por ejemplo, aunque sepa muchas cosas, incluso de teología, o tenga mucha ciencia humana, haya obtenido muchos títulos, y aunque tenga toda la fe, de manera que pueda trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. No vale todo eso a los ojos de Dios. Aunque tenga toda la fe, tan importante la fe, incluso que es, como sabemos, el inicio, el comienzo de la vida eterna, y que pueda hacer prodigios con mi fe, como trasladar montañas, pero yo no tengo caridad, dice, nada soy, o sea, no valgo nada. O si repartiera toda mi hacienda y entregar a mi cuerpo para ser quemado, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Pues cuántas cosas habremos hecho en nuestra vida que no han valido nada porque no lo hemos hecho por amor. Aunque sea, por ejemplo, esto, doy limosna, pero hoy lo hiciste amando. O entregar a mi cuerpo para ser quemado, o sea, hacer todos los sacrificios. O trabajar mucho por los demás. El Papa Francisco dice mucho que la Iglesia no es una ONG, o sea, no es pues una especie de organización caritativa de hacer servicios sociales, o de, no sé, mejorar la economía. Lo que, ante todo, dice, está la caridad. La caridad, el amor de Dios que está en mi corazón, que puedo tener en mi corazón. Y termina diciendo San Pablo, si no tengo caridad, nada soy, nada. Pues cualquier cosa, voy a misa, voy a, o sea, hacer la comida, voy a lavar los platos, voy a hacer una norma de piedad. Es que se me pierde el sentido del amor a Dios y del amor al prójimo. Se me pierde la persona de Jesús, o se me pierde la persona de mi prójimo, que es como un icono de Jesús. Como decía el Señor, si hacen por uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hacen por mí. ¿Cómo puedo hacer los ejercicios de caridad? Además de recibir, como decíamos, la caridad infusa, la caridad que viene con la gracia o aumenta con la gracia, que aumenta con los sacramentos, que aumenta con la oración, haz ejercicios. Valora mucho esta virtud. Y también ejercicios interiores de caridad, porque lógicamente todo, como sabemos, todo lo externo procede de lo interior. Si nuestro corazón es bueno, saldrán cosas buenas. Si es malo, saldrán cosas malas. Del fondo del corazón es donde sale, dice el Señor, pues los homicidios, los adulterios, las embriagueces, todo procede del fondo del corazón. Dice, de la claridad de mente de Santo Tomás de Aquino extraemos una enseñanza para vivir la caridad. ¿Cómo puedo tenerla más con mi prójimo? No me sale naturalmente la caridad. O incluso tengo muchos motivos para no tener caridad. Por ejemplo, guardo muchos agravios. Tengo mucho resentimiento con una persona que hace tiempo me hizo tal o me hizo cual, o me hace tal o me hace cual, y entonces yo no la quiero. Y constantemente dentro de mí, cada vez que me la encuentro, hay un movimiento de rechazo a esa persona. A veces hasta físico. Dicen que cuando uno va a alguno de los países que tienen religiones fundamentalistas, por ejemplo, los judíos ultraortodoxos, los barrios de judíos ultraortodoxos o los musulmanes fundamentalistas, y pasa por uno de esos barrios, los judíos ultraortodoxos, los musulmanes ultraortodoxos no lo miran a uno. O sea, no, ni siquiera le dan la mirada. Ya no digamos ayudarlo, la palabra, no, ni siquiera la mirada. Como diciendo, no voy a contaminar de verte, tú que eres un gentil. Y vemos pues la actitud completamente opuesta del cristianismo, es decir, es que tienes que amar incluso a tus enemigos, pero no solo verlos, no solo hablarles, no solo sonreírles, no solo ayudarlos, sino amarlos. Y Santo Tomás explica que la caridad reside en la voluntad, pero la voluntad tiene una característica, que es ciega. Pues solamente puede amar las cosas buenas, está hecha para amar lo bueno, la voluntad. No puede amar lo horrible, lo espantoso, lo desagradable, porque así está diseñada por el Creador, para amar lo bueno. Es ciega, como son ciegas las pasiones, los apetitos sensitivos. Y se mueven de acuerdo al objeto que se les presenta. Y entonces es donde interviene la inteligencia, y la inteligencia no es ciega, la inteligencia es una luz. Se moverá de acuerdo entonces la voluntad a lo que la inteligencia le presente. Y si yo tengo, por ejemplo, pensamientos negativos, pensamientos críticos, pensamientos de rechazo, si me estoy acordando de los agravios o de lo flojo que es la persona, o de, no sé, que es un, no sé, mantenido, un arrimado, un vago, un no sé qué, pues lo voy a querer mal, más bien lo voy a tener una malquerencia con él, porque le estoy trayendo pensamientos negativos y mi voluntad está reaccionando negativamente con una actitud de rechazo. Dice Santo Tomás, tienes que tener la estimación de tu prójimo, es decir, intenta traer los pensamientos positivos para que tu prójimo sea estimable, y entonces tu voluntad se moverá favorablemente hacia él. Lo comenzarás a apreciar, lo comenzarás a querer. ¿Y qué pensamientos positivos puedo tener? Pues el primero de todos es pues que es una criatura de Dios, es decir, es alguien que Dios quiso que existiera sobre la faz de la tierra. Y yo no puedo decirle a Dios, pues no acepto esta criatura que tú pues la formaste en tu mente y la trajiste a la existencia, aunque sea una persona que pueda por otra parte tener muchos defectos o errores. Pues tú la creciste, tú la redimiste, tú entregaste tu vida por ella, tú la quieres salvar, tienes este gran deseo de que todos los hombres se salven. Y incluso voy a tratar pues de hacer hasta físicamente una lista de cosas buenas que tiene. No sé, pues es una persona que tiene fe, es una persona que tiene esta cualidad o que tiene aquella otra, o que no tiene este vicio ni tiene aquel otro, aunque sean cosas externas. Es una persona pues que no sé, que es limpia, que es ordenada, que se viste bien, y veré que hay muchas más cosas buenas que las que yo veo malas, y me estoy acostumbrando a ver siempre lo bueno, y tendré una actitud favorable, tendré la estimación. Y si no encuentro muchas cosas buenas, siempre puedo pensar, pues por algo es como es, tiene un dolor, o tiene una explicación a aquella cosa que le pasa. El otro día vi un video que de esos que manda la gente, pues muy chistoso, que aparecía un niño, un jovencito como de 11 o 12 años, con unos zapatos muy rotos, verdaderamente desastrosos, unos zapatos tenis rotos. Y así iba muy triste viendo que sus zapatos tenían hambre porque ya estaban rotos completamente por adelante. Y se encuentra un niño sentado en una banca de un parque con unos zapatos tenis preciosos, nuevos, muy bonitos. Y entonces le queda viendo el niño, otro que está sentado, lo saluda como con afecto, pero este no le hace caso, se levanta y se va. Y se va muy triste a sentar abajo de un árbol y sigue viendo sus zapatos rotos. Y de pronto como que hace un esfuerzo mental, así como para decir, ¿por qué? Y pues de una manera mágica, pues hace el cambio con el otro niño. Y entonces aparece él con los zapatos nuevos, sentado donde estaba el niño, el otro, el de los zapatos buenos, y tiene ahora sus zapatos. Y el niño que estaba sentado en la banca aparece con los zapatos rotos, corriendo, brincando, saltando, feliz. Y a continuación llega una señora con una silla de ruedas a recoger al niño de los tenis buenos, pues era paralítico. Y bueno, pues ahí acaba el video, como diciendo, trata de entender el dolor del otro, no estés pensando que los dolores solamente los tienes tú, puede el otro tener unos dolores mucho mayores que los tuyos, comprende, porque pues no juzgues, ya que solamente Dios juzga pues la totalidad del comportamiento de una persona o su situación. Tú ama a todos. En esto van a saber que eres discípulo de Cristo. Pues sí, cada persona lleva consigo su dolor y su misterio. Entonces tendré que hacer este ejercicio de decir, a lo mejor tengo como la costumbre de estar pensando siempre lo malo de los demás. Pues ayúdanos, Señor, a pensar siempre lo bueno, a saber disculpar, a saber comprender, a saber perdonar. Danos tu corazón. Tú quieres que amemos como tú amas, pues dame tu corazón. Y así, sí te doy mi corazón, pero haz ejercicios. yo no puedo pasar sobre tu naturaleza. Haz ejercicios. Acostúmbrate a aquello que también dijo Jesús en el capítulo 6 de San Mateo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Porque con el juicio con que juzguen se les juzgará, y con la misma medida con que midan serán medidos. Como si nos dijeran, miren, les conviene mucho ser muy misericordiosos, porque Dios será muy misericordioso con ustedes, y ustedes también son misericordiosos, muy misericordiosos. Dios no va a juzgarlos con dureza, porque ustedes tampoco lo han juzgado con dureza. Tendrán un juicio muy benévolo, tendrán ese corazón amabilísimo del Señor que he descubierto aquí en la tierra. Casi podrían decir, más vale que nos pasemos de buenas gentes que de estrictos. Más vale que siempre pues tengamos una sonrisa a punto, aunque la gente pueda a veces, no sé, aprovecharse, si es que se aprovechan, a lo mejor es una idea nuestra. No juzguen de pensamiento, tampoco juzguen de palabra. Sabemos que comulgamos y cuando la hostia toca nuestra lengua, pues nuestra lengua tiene que haber quedado ya santificada, purificada, al contacto con el cuerpo de Cristo, ya pues es un miembro de nuestro cuerpo muy santo, porque tocó el cuerpo de Cristo. Dice, no lo emplees más que para el bien. El Papa San Juan 23 les decía a los sacerdotes de la diócesis de Roma: nada tan incongruente para el hombre que sirve a Dios como la lengua desenfrenada. Quien elige unirse a Dios ha de gobernar la lengua, ha de refrenar la lengua. Es la puerta por la que el demonio entra en el corazón, por la que se manifiesta el estado interior del hombre. Por eso a veces Dios nos manda como un remordimiento cuando hemos criticado, juzgado, no sé, nos hemos dejado llevar por una actitud negativa hacia alguien. Y dice, incluso si al que murmura tú lo oyes con alegre rostro, le das ocasión para que pase adelante, y así no menos pecas oyendo tú que hablando él. Así como es un gran mal pegar fuego a una casa, así también lo es calentarse a la llama que otro enciende, estando obligado a acudir con agua. Pues si tú no murmuras, pero oyes la murmuración, también estás pecando. Estás colaborando con esa persona que está faltando a la caridad, que está haciendo juicios. Pues que nos conceda el Señor tener esta actitud, comprender su mensaje. La caridad es una virtud muy amplia, podríamos decir, pues abarcar cualquier manera de solucionar una carencia del prójimo, pero ante todo es una virtud que comienza siempre en el interior del corazón. Y tenemos que decir, mi corazón de verdad que no es bueno, le salen muchas cosas malas. Pues sí, ya sabemos, el de ninguno de nosotros es bueno, solo el de la Santísima Virgen. Nuestro corazón no es bueno, viene pues mal fabricado, digamos, porque viene del pecado. Fuimos concebidos con el pecado original y tenemos esta tendencia. Pero la frecuencia de los sacramentos y sobre todo pues la manera de meternos como en la intimidad de Cristo, como en la unión de nuestro corazón al suyo, en el amor a Cristo, en de verdad en el querer lo que Él quiere, nos va a ir haciendo que se realice este milagro. Ya le cambió el corazón esta persona, pues ya se murió fulanita, se murió, sí se murió, ¿y qué te acuerdas de ella? Pues que era una persona buena, fíjense que era buena. Pues era buena. Sabía, por ejemplo, que ella nunca iba a hablar mal de mí a mis espaldas. Pues sabía que siempre que me acercaba a ella, pues, me daba algo bueno, que siempre me aceptaba, que no me sentía yo incómodo en su cercanía, porque pues me recibía con una sonrisa o me recibía con una palabra amable. Y yo notaba como una buena actitud en su corazón hacia mí. Pues así es el Padre Celestial, dice Jesús. El Padre Celestial hace salir su sol sobre buenos y malos. Dice, no hace distinción. El Padre Celestial quiere que todos los hombres, todos, absolutamente todos, 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 se salven. Y podré extenderlo pues a todos los hombres, a todos. Incluso aquellos que diga, pues, no sé, esta persona, no sé, le tengo miedo porque es malvada o es criminal o es de otra ideología distinta a la mía o no es católica, pues quiérela. Es que va a hacer mal, va a hacer daño, quiérela. Tu caridad es universal porque es una criatura de Dios, una criatura que está destinada a la salvación. Pero como siempre, pues vamos a empezar por los que tenemos más cerca, que a veces es más difícil. La convivencia diaria se va como juntando pequeñas cosas que nos van pesando y dices, quiere, ten un corazón muy grande, no guardes la lista de agravios, practica esto de la estimación, acuérdate que tu voluntad es ciega, que tu voluntad se va a mover de acuerdo a lo que le presente tu inteligencia, ve siempre las cosas positivas de los demás y entonces pues seremos reconocidos como discípulos de Cristo. Diremos que efectivamente aprendimos su lección. ¿Entienden? ¿Ustedes entienden lo que yo he hecho? Les decía. Porque no solo se los estoy diciendo con palabras, sino también con obras. Les estoy lavando los pies. Y después les voy a dar mi cuerpo y mi sangre. Que como yo los he amado, así se amen también unos a otros. Y cuando tengamos alguna duda, podemos siempre preguntarnos, ¿cómo sería el corazón de María? ¿Qué pasaría si María viviera en mi casa? ¿Qué pasaría si tuviera estos vecinos o si tuviera mi situación? ¿Cómo sería su corazón? ¿Cómo vería a los demás? Y nos daremos cuenta que ella es toda bondad, es pura bondad. Es que tenga la tarea de interceder por nosotros para que nos consiga aquello que nos hará parecernos a ella y que nos hará ser reconocidos como discípulos de su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.